Vamos a conversar un poquito, Diego, lo que está pasando en los mercados emergentes, sobre todo en renta fija, que aquí la gente pareciera ser que la renta fija, nos hemos dado cuenta que como que no la entiende o no sabe los riesgos que tiene la renta fija, que tiene menores riesgos, pero que en momentos como los que estamos viviendo hoy, la renta fija no es tan fija, y eso mucha gente no lo sabía.
La renta fija no es tan fija, exactamente, esas son palabras muy sabias, porque básicamente como cualquier activo que transa en el mercado tiene un precio y ese precio varía, así es que cuando uno está comprando, lo único que uno sabe que está comprando es básicamente un cupón o un flujo y de ahí las variaciones de precio están por el riesgo asociado a ese activo. Y bueno, específicamente lo que ha sido la parte de renta fija internacional, este año la verdad que ha sido un año de retorno bastante marginal. Justamente uno de los mayores riesgos que tiene la renta fija es el tema de inflación o que impacta justamente la alza de tasas, dado que tú recibes un cupón fijo, si esa inflación es mucho mayor de lo que tú estás recibiendo, tú vas básicamente a tener un retorno negativo en términos nominales. Y ahí es donde ese activo tiende a bajar de precio para que suba la tasa y te compense por esa mayor inflación. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, lo que ha sido la renta fija emergente, que es donde nuestros clientes al menos tienen la mayor atención y la mayor inversiones, hemos visto que, por ejemplo, el índice de bonos corporativos a nivel global ha rentado solamente en el año un 2%, y si lo vamos al índice de soberano, ha estado relativamente plano. Y un 2%, la verdad que sí, es positivo, pero no te ha compensado la inflación que ha tenido al menos Estados Unidos. Sin embargo, si lo comparamos con otros índices, la verdad que en términos absolutos se ve bajo, pero en términos relativos se ve bien, no bastante bien, pero sí se ve bien, siendo que si lo comparáramos, por ejemplo, con Investment Grade, empresas de Investment Grade que han emitido bonos en Estados Unidos, bonos americanos, de empresas americanas, ese retorno ha sido negativo también, levemente negativo, pero en números rojos. Y el único que ha sacado la cara dentro de los principales índices ha sido empresas americanas high yield, que son las que en el fondo son de mayor riesgo crediticio, con un retorno en torno al 3,5%. Así es que ha sido bastante dispar.
Oye, Diego, y teniendo en cuenta que el mundo está enfrentado a una coyuntura bastante compleja, con muchas oscilaciones, con variabilidades muy relevantes en los distintos mercados, y se cruzan todos con todo, y aquí en Chile le agregamos nuestra incertidumbre local de manera bastante fuerte, ¿cómo ves este sector hacia fin de año, a lo que queda para este segundo semestre?
Sí, la verdad que es una muy buena pregunta. Hacer proyecciones siempre es difícil en todo caso.
Sí,
pero
hay que decir una cosa por otra.
Exactamente, pero en el fondo yo creo que hay que tomar acá algunos puntos importantes o relevantes. Uno es la inflación en Estados Unidos, que justamente han salido números altos en los últimos meses, pero nosotros estamos viendo que esa inflación debería ser cíclica y no algo que va a ser permanente o estructural. Entonces, esa diferencia hace que estos números altos que vimos de inflación debieran tender a la baja hacia final de año y justamente poner menos presión a lo que es la renta fija como un todo. Ahora, otro punto que no es menor y es un factor ya externo, lo estamos viendo hoy día en el impacto de los mercados, es COVID, con la variante de Delta, que ayer ya se están mostrando algunas correcciones de crecimiento hacia las revisiones, hacia la baja, por el potencial impacto de la variante Delta. Entonces, ese es un factor que es muy difícil medirlo, y si asumiéramos que en el fondo la variante Delta va a estar relativamente controlada, porque de mi punto de vista debemos ver hacia final de año es potencialmente lo que es renta fija emergente, algo, si hoy día estamos en lo que es bonos corporativos con un 2%, potencialmente entrando lo que es el 3%, 3.5% hacia final de año. No veo mucho más allá que eso en estos próximos tres meses, en el último trimestre, ni siquiera el último semestre, casi que el último trimestre. Dime.
Diego, en el escenario base que ustedes manejan, la capacidad de los bancos centrales de los países desarrollados como Estados Unidos, el Banco Central de Europa, el Banco de Japón, China también metiéndolo ahí. ¿Qué capacidad tienen de mantener las tasas bajas y correlacionado con el COVID? O sea, ¿qué capacidad tienen de seguir metiendo, ¿cómo se llama?, testosterona o algo así al mercado y que no reviente la cosa? ¿Cómo lo ven usted en ese escenario?
A ver, en el fondo lo que hoy día se discute principalmente por el lado de Estados Unidos y la Fed, y es la reunión de Jackson Hole que va a ser a final de mes, del 26 al 28, si no me equivoco, es justamente cómo va a ser los retiros de la política monetaria, es decir, esto recompra de bonos que se está haciendo, lo que llamaban el quantitative easing, sí. Cómo lo van a estar retirando. Y eso va a ser un punto relevante que el mercado o los inversionistas van a estar mirando bastante atentos. El COVID, básicamente, te puede decir que fuese, o sea, la variante Delta más bien, te podría retrasar esa política de retiro. El tema en la segunda parte de la conversación es cuándo empezarían las alzas en la tasa corta, en la tasa de la Fed. Sí, sí. Y ahí hay discusiones que, en el fondo, el mercado tiene una visión, la Fed tiene otra. Hay, en el fondo, inversionistas que están pensando, el mercado está pensando que podrían venir las primeras alzas a mediados del próximo año. De mi punto de vista, yo creo que eso es relativamente prematuro. Hay un dato que salió de la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, que la disminución mes a mes fue una de las disminuciones más fuertes que ha tenido el índice en los últimos 50 años. Y estamos justamente en un periodo en que el desempleo está relativamente bajo, o la creación de empleo también fue fuerte. Técnicamente estamos pasando una fase de recuperación de la economía, una fase de expansión, y tener ese índice, esa baja, muestra una fragilidad en el consumidor americano. Entonces, el punto de discusión con respecto a la alza de tasa de la Fed tiene que venir muy de la mano con una confianza del consumidor bastante más fuerte, y yo veo más bien la alza de tasas más tarde o más hacia final del 2022 que mediados, y eventualmente hacia algo del primer trimestre del 2023. Todavía queda que fortalecer a la confianza de los consumidores y tener un desempleo o un mercado laboral más robusto.
Pregunta final mía, Diego Torres. El tema fiscal, más allá del tema monetario, que tampoco se está entendiendo tan bien, que el costo puede ser un poco de inflación. El tema fiscal, en términos de todo lo adicional que están gastando los gobiernos, partiendo por acá, por Chile, y a nivel mundial, con IFES, con cheques que llegan, con subsidios, ¿va a haber que pagarlo algún día o no?
Bueno, todo debiera pagarse, al menos hay que honrar las deudas, ¿o no?
Sí.
Sí, y justamente esa es la discusión con respecto a que en algún momento también tiene que haber un aumento de impuestos. Si no, probablemente Estados Unidos tiene una posición, o sea, no probablemente, Estados Unidos tiene una posición más favorable en ese sentido, porque siempre se ve como el país con más allá que no es triple A por las tres agencias, está el tema de que es el país libre de riesgo, pero un país emergente, como el caso de Chile, te va a producir una disminución de tu rating, y eso ya se está viendo al menos reflejado en los CDS, que son los credit default swap, la protección al default del país, que han ido aumentando en el tiempo.
Diego, y tú decías que el tema de las tasas no lo ves antes de fin de año, pero en paralelo, más allá del timing, ayer vimos unas declaraciones bien preocupantes. Creo que no había visto nunca unas declaraciones con las que planteó el presidente del Banco Central sobre el potencial recalentamiento de la economía, producto de toda la liquidez que anda dando vuelta y producto de una eventual materialización del cuarto retiro junto al IFE. Eso sus efectos en la economía y en las distintas papeles para invertir, ¿cómo lo estás viendo?
Sí. Cuando hablaba de la subida de tasas, hablaba con respecto a la tasa de Estados Unidos, de la Fed, no hablaba de Chile. Okay. Así es que en el fondo, ciertamente que en Chile, de hecho, varios países emergentes han empezado a hacer un alza, un ciclo de alza en las tasas. Justamente hoy día leía que potencialmente Rusia, Colombia y alguien otro, India, que también debería estar entrando en ese ciclo, por lo que tú comentas, o lo que se comentaba ayer en el fondo por el lado del Banco Central, es decir, recalentamiento de la economía dado todos estos estímulos fiscales. Y está por verse, obviamente, o estaría por verse, si es que eventualmente un tema de la variante Delta te puede generar una desaceleración de la economía global de tal forma que retrase eventualmente esa alza de tasa en Chile particularmente.
Perfecto. ¿Y qué pasa si esas tasas se aceleran respecto a la renta fija? ¿Qué efectos tiene?
Bueno, es que hay un... Voy a hacer un paréntesis. Yo, en la parte local, no es algo que estoy viendo día a día. Sin embargo, lo que ha sido el tema del impacto, lo hemos visto en el fondo, es del retiro del 10%, ha sido un descalabro y en términos de lo que son el aumento de las tasas, o que se ha reducido en menor rentabilidad del fondo, probablemente tal, porque cuando el fondo aumenta la tasa significa que el precio baja y por ende el fondo tu rentabilidad disminuye. Y justamente eventualmente una aprobación de un cuarto retiro tendría un impacto negativo en lo que es la renta fija local en esa línea. O sea, en ese mercado secundario debería que entrar a liquidar, a vender papeles. Y justamente ahí esa venta de papeles, esa sobreoferta de papeles para generar una debiera generar una disminución adicional en precio y un aumento de las tasas. Así que hoy día el mercado local en renta fija no se ve complicado. No han habido nuevas emisiones justamente porque la demanda no está ahí. Nadie sabe estos factores externos que son shocks en fondo de oferta de papeles por el tema del 10% te distorsiona totalmente el mercado.
Doctor, está haciendo fonomímica, no lo escuchamos.
Ahí sí. Diego Torres, gerente de renta fija internacional de MSC, como siempre un gustazo.